De la carta a los romanos, capítulo 3. Todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy vamos a dedicar este ratito a hablar sobre el cuarto dogma de la Virgen, que es el de la asunción de la Virgen al cielo. Esta fiesta se celebra, como sabéis, el 15 de agosto. Es una de las fiestas que está en todas las quinielas para quitarla, por aquello de que hay demasiadas fiestas y el trabajo se resiente. Pero hasta ahora no la han quitado, o no la han podido quitar, porque hay un pueblo detrás. Por mi tierra, cuando se dice por Nuestra Señora, ya sabe uno que se refiere a Nuestra Señora de Agosto. Entonces quiere decir que está metida en lo profundo del pueblo. Son las fiestas de muchos ayuntamientos, de muchos pueblos, y la gente no quiere que se lo pongan en domingo, que pongan esta fiesta en domingo, el 15 de agosto. Pues bien, es el cuarto dogma, como digo, que se refiere a la Virgen. De los cuatro dogmas que se refieren a la Virgen: el dogma de la maternidad de María, el dogma de la virginidad, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma este, de la asunción de la Virgen a los cielos. Fue Pío XII en 1950, o sea, hace muy poco, que se definió ex cátedra este dogma. El 1 de noviembre de 1950, Pío XII lo proclamó con estas palabras: proclamamos, declaramos y definimos que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. De Jesucristo se dice, como sabéis, que ascendió por propia virtud, porque era Dios, además de hombre, pero la Virgen era mujer solo, y entonces no podía subir al cielo ella sola, tuvo que ser asunta, no ascendida, o no ascendió, sino que fue asumida, fue llevada al cielo la Virgen María. Pues bien, la teología aquí se calla. Delante de una definición como esta, aquí ya entramos en el terreno de la fe. No hay nada más que fe. Únicamente la teología puede dar razones de conveniencia de por qué la Virgen fue asunta al cielo, razones de conveniencia para declarar este dogma, como lo hizo Pío XII hace muy poquito, no hace ni un siglo. Pero razones de conveniencias. Aquí o se cree o no se cree. Si no crees, no eres católico. Serás protestante o de otra tendencia. Para ser católico se necesita creer, una vez definida ya, la asunción de la Virgen a los cielos. Entonces, Pío XII, para explicar esto, pues publicó una encíclica una encíclica que se tituló Munificentissimus Deus. Es una palabra difícil, Munificentissimus Deus. Munificiente significa generosísimo Dios. Es decir, un Dios lleno de dones. ¿Para quién? Se refería a la Virgen. Un Dios lleno de dones para la Virgen. Así empieza. Entre tantos dones como la Virgen ha recibido de Dios, y entonces se explica este el don de la Asunción. Entonces, en ese escrito nos da tres razones de conveniencia teológicos por cuyas razones él define este dogma de la Asunción. La primera razón de conveniencia de todas es la fe de la Iglesia. La Iglesia desde el principio, desde el primer momento, siempre creyó en la Asunción de la Virgen a los cielos. María vivió, y parece que vivió bastante, pero murió en un momento dado. Desde el principio, los apócrifos ya nos cuentan cómo fue la muerte de la Virgen, cómo se reunieron todos los apóstoles alrededor de la Virgen, cómo la enterraron, cómo después vino Jesucristo y la sacó del sepulcro y la levantó a los cielos. Son los apócrifos, que no están aceptados por la Iglesia. ¿Por qué? Porque es del género novela, del género novelesco. Pero ya indica que el pueblo en aquel momento aceptaba esa literatura, aceptaba esa forma de ver, aceptaba esa fe. Ya desde el primer momento siempre se creyó que la Virgen ha sido elevada al cielo. Lo pintan como una novela maravillosamente, tantas cosas nos cuentan. La segunda razón de la que habla el Papa en su encíclica es la de los demás privilegios. La mujer que ha sido bendecida como Madre de Dios, la mujer que ha sido bendecida como Virgen, como Inmaculada, sin pecado original, pues es conveniente, convenientísimo, que no sufra la corrupción del sepulcro. Entonces, Dios la llevó al cielo. Jesucristo, su Hijo, la llevó al cielo. Y hay una tercera razón, y esa tercera razón que dice él es la intimidad máxima de María con su Hijo. Y esta tercera razón los teólogos la han explicado siempre de muchas maneras. Yo tengo la mía. Tengo mi manera de explicarlo. Y lo voy a explicar. Además, me interesa mucho, es muy bonito. Yo lo creo que es una cosa maravillosa. Y voy a reflexionar un poquito sobre esta manera de la intimidad de Jesús con María. Hace poco leí en San Policarpo que sí que va a haber juicio final. Porque ya en tiempo de San Policarpo, y San Policarpo es nació por el año 50 y tantos, o sea que vivió cuando todavía había apóstoles. Fue discípulo de San Juan. Murió allá casi a los 100 años, en el 150 y algo, mártir. Y este hombre, en su carta a los corintios precisamente, nos dice, sí, sí que va a haber juicio final. Pero el juicio final va a haber una pregunta, y solo una pregunta. ¿Qué has hecho tú con la sangre de Cristo? Cristo nos pedirá cuentas de su sangre. Yo cuando leí esto, que fue hace poco, el otro día, pues me emocioné. Y yo, qué bonito. Siempre se nos dice, más o menos, y meten miedo a la gente de que las obras, tus obras, lo que has hecho, lo que no has hecho, los pecados que has cometido va a ser obra del juicio final y tal y cual. Pero San Policarpo es muy sencillito. Se nos pedirá cuentas de su sangre. ¿Qué significa pedir cuentas de su sangre? Esto es muy interesante. San Juan es el último de los apóstoles, el último de los evangelistas, y sin duda corrige de alguna forma, rectifica de alguna forma, pienso yo, los dichos de otros apóstoles, de otros evangelistas. Y entonces uno de ellos es esto. Otros evangelistas nos dice, porque las obras te juzgarán por tus obras, y irás a los de la derecha y los de la izquierda y esto y toda esa, digamos, multitud de notas y de causas y razones en las que te vas a ver envuelto en la causa, en el juicio final. Pero San Juan nos dice una cosa muy buena. Cuando venga Él, el Espíritu Santo de Jesucristo, con Jesucristo, nos va a convencer de una cosa. Te va a preguntar solamente una cosa. Te convencerá de pecado. Y al convencerte de pecado, es que no has creído en Él. No has creído en su sangre. Has creído que te ibas a salvar con otros métodos. Has creído que lo importante eran tus formas de hacer las cosas. No has sabido creer en Jesucristo. No has sabido darte cuenta de que su sangre ha perdonado todos tus pecados. Has malgastado de alguna forma la sangre de Cristo. Y es una pregunta fuerte. No has creído en mí. Por eso la Biblia dice que, aplicado a este lugar y a este momento, dice, con gran llanto. La gente se enterará con gran llanto, porque no hay cosa más dolorosa que un amor gratuito rechazado. Y Él nos ha amado gratuitamente y lo hemos rechazado. No nos hemos enterado. Hemos ido detrás de otros pensamientos, de otras formas de ver las cosas. Y Él estaba ahí con su sangre. Además lo estamos celebrando todos los días. Malgastar la sangre de Jesucristo. Esa va a ser la pregunta del juicio final. Y para mí, que yo ya me siento cerca de mi juicio final, aunque aquí más bien hablamos del juicio universal, final, universal, solo deseo no malgastar el amor con que Dios me ha amado. Mire, si ustedes me preguntan a mí si he sido bueno, si he sido mediano, si he sido buen sacerdote, si he sido buen cristiano, si he dejado de serlo, solamente pues puedo decir una cosa, pues no lo sé. Pero yo creo que he sido buen cristiano, porque al menos me he enterado de esto, de que soy y voy a ser salvado por la sangre de Cristo. Y eso me parece maravilloso. Ah, pero es que tú has sido un vago, tú has sido no sé cuántos, tú no has dado de sí lo que podías dar y todo eso. Pero me he enterado de la gratuidad de la sangre de Cristo. Me he enterado de lo que dice San Pablo en la lectura que os he leído. Que todos hemos sido salvados gratuitamente en su sangre, y que Él se ofreció a Dios como sacrificio de propiciación por nuestros pecados. Todos hemos pecado. Y así demostró Dios que no ha sido injusto. Es decir, ¿los judíos tenían preferencia? Sí, pero no, porque eran pecadores. ¿Los que no eran judíos estaban desplazados? Sí, pero no, porque la sangre de Cristo también ha sido derramada gratuitamente sobre ellos. Entonces, es un tema precioso este de no malgastar la sangre de Cristo. Santa Teresita del Niño Jesús nos puede dar un poco de luz sobre esto, porque ella vivía en un convento allá arriba, en el norte de Francia, en Normandía, y vivía en un convento donde había muchas monjas, carmelitas, ya sabéis, contemplativas, de clausura. Y estas monjas, pues debían de ser buenas monjas, pero las había de distintos estilos, o mejor dicho, todas eran del mismo estilo, menos Santa Teresita, que era muy pequeña, muy joven, murió a los 24 años. Y entonces las demás monjas tenían una práctica que en aquel momento se consideraba como muy santa: ofrecerse como víctima a la justicia de Dios. Es decir, para reparar todos los pecados que se cometían en el mundo. Y así hacían cosas que a mí me tiemblan las carnes. Metían ortigas, por ejemplo, en la cama por la noche cuando se acostaban. Yo soy de una tierra que hay muchas ortigas. Y a mí de niño me han picado muchísimo las ortigas por los prados. Allá pues donde hay, no sé, algún remanso, donde hay alguna portilla, donde hay algo que quieres coger una manzana de un árbol, te ortigas primero. Primero sufren las ortigas. Y escuece, ese ácido, escuece. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que esas monjas debían de sufrir mucho, pero lo ofrecían todo en relación con la justicia de Dios, para reparar los pecados del mundo. Santa Teresita del Niño Jesús nunca. Dice, no, ese no es el tema. El tema no son los pecados del mundo. Dios no va a destruir el mundo por los pecados. Eso no es lo más grave que sucede en este mundo. Lo más grave que sucede en este mundo es que no se acepta el amor de Dios, que no se conoce a Jesucristo, que se malgasta su sangre. Entonces yo me ofrezco también en sacrificio, pero no a la justicia de Dios, sino a la misericordia divina, al amor divino. Señor, pedía ella, que tu sangre caiga sobre mí, tu amor me ame, de tal forma que por lo menos en mí no se malgaste ese amor. Porque otros hombres están en otras cosas. Muchos ni creen, pero aún los que creen están en otras cosas. No están en la sangre tuya, recibida para perdón de mis pecados. Por eso se entiende que esta mujer, esta chica, porque era muy joven, pues nos hable del petit chemin, del camino pequeño. Yo quiero un camino pequeño, yo no quiero virtudes, yo no quiero méritos, yo no quiero nada más que ser pequeña y pobre y ser amada por Dios en mi pequeñez y en mi pobreza. Ahí recibo yo la sangre de Cristo, ahí recibo yo su verdad más honda, ahí recibo yo mi verdad también más profunda. Y sufrió mucho, muchísimo, porque si te dejas amar por Dios, si te dejas amar por Jesucristo, Jesucristo te va configurando con Él, con su pasión y con su muerte, y al final, pues las ortigas se quedan como una caricia alrededor de la cruz de Cristo, cuando por amor el propio Cristo se lo va metiendo en el corazón. Pues bien, esto sucedía allá arriba, en Normandía, en el convento donde estaba Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Os acordáis de la película de Mel Gibson, cuando María y María Magdalena con un paño iban recogiendo la sangre de Cristo? ¿Os acordáis de aquello? ¿Por qué? Que no se malgaste. Ahí el guionista, quien fuera, sabía un poco de todo esto, que no se malgaste la sangre de Cristo. la recojo en un paño. Y daba gusto ver a María recogiendo la sangre de Cristo para que no se malgastara. Pues bien, si comparo a Teresita con la Virgen María, que a eso voy, ¿cuál es la diferencia? Pues miren ustedes, la diferencia es que Teresita recibía la sangre de Cristo como la recibo yo y como la recibes tú, en forma de perdón, en forma de amor, en forma de misericordia, que a ella la llenaba el corazón de alegría, de gozo y de amor, y la recibía desde fuera. Mientras que en María la sangre de Cristo corría por sus venas, porque Cristo no tenía otra sangre nada más que la sangre de María. Esa es la unidad de la que nos habla el Papa. La unidad entre Cristo y María era de sangre, de sangre. María le dio a Cristo por lo menos toda la sangre material que tuvo. No tuvo varón. Toda la sangre material. Entonces uno se puede preguntar, luego María, ¿qué fue antes? ¿Salvó a Jesucristo? ¿O dio fuerza a Jesucristo? María le dio toda la sangre material. Pero la potencia salvífica, evidentemente, le venía de la unión hipostática. Le venía de que Dios, en esa sangre y por medio de esa sangre, nos salvó a todos nosotros. Pero sucedió la salvación en Jesucristo. Sucedió la salvación en su cuerpo de carne. Sucedió la salvación a través de su sangre. La salvación, el origen es divino, pero el suceso, la realización, ha sido humana en el cuerpo de carne de Jesucristo. Y ahí es donde y de donde nosotros recibimos ese don o esa gracia maravillosa. Pero la Virgen está ahí. La Virgen está ahí, unida en una sangre interior que es la misma de Jesucristo y que es la sangre redentora. Por eso de María se dice que es corredentora. Corredentora en la sangre, corredentora en la gratuidad, corredentora en todas estas cosas. Entonces, pues, a mí me da gusto vivir estas cosas de María en la misa. En la misa, por ejemplo, se habla poco de María, nada. Y en ninguna misa. Se la cita al final casi como un santo más. Acuérdate, Señor, de tu acuérdate, Señor, de María, de su esposo San José, y de todos los que a través de los tiempos, etcétera, etcétera, pero no se la menciona más. ¿Por qué? Porque es el misterio de Cristo. Pero a mí, según voy entendiendo a María, se me queda como muy corto. Y entonces, pues yo la veo en la Eucaristía. A mí me pasa una cosa, que yo desde hace 8 años y pico tengo cáncer y muchas veces yo no puedo decir la misa en la iglesia y entonces la digo en mi habitación. Yo solito, tranquilo, sigo el rito, lo sigo todo bien, pero a mis anchas. Como no estorbo a nadie, ni quito tiempo a nadie, ni molesto a nadie, pues yo me puedo parar donde quiera y estar un poco en adoración o en meditación o como el Espíritu Santo me dé. Y uno de los momentos donde suelo hacer más eso es cuando en la consagración se dice aquello de la sangre, ¿no? Esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Ahí es donde meto yo a María. Porque esa sangre que es derramada por Jesucristo para el perdón de mis pecados es la sangre de María. Madre e hijo, sin intervención de varón. O sea, es una unidad intimísima que diría el Papa en la encíclica Munificentissimus. Es intimísima de tal forma que yo siento que la sangre de Jesucristo me salva, pero también la de María. De alguna forma unida como corredentora, también la de María. Yo no digo como corredentora en sentido dogmático, pero en sentido piadoso sí. ¿Por qué? Porque me apetece que la Virgen esté en mi vida así de una manera de consagración, con palabras tan fuertes como las de la consagración. Esta es mi sangre, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Que la sangre de Cristo y la sangre de María vengan sobre mí. Pues bien, esto es a lo que se refiere el Papa según mi explicación. Ya os dije que cada teólogo lo explica a su manera, y yo, pues mira, leí aquello de San Policarpo de que os hablé, que en el juicio final nos pedirán cuentas de la sangre de Cristo, y desde ahí he hecho yo esta explicación. O me ha sido dada al corazón esta explicación de la intimísima unión de Cristo y de su madre en la sangre, que es lo auténticamente salvador, porque hemos sido salvados en la sangre. Entonces ahora vendría la pregunta: ¿cómo va a pasar por el sepulcro? ¿Cómo va a pasar por la corrupción esta mujer tan unida a Jesucristo como ha estado? Yo acepto con toda mi alma y con todo mi cariño que la Virgen esté en los cielos. ¿Qué pierdo yo con que la Virgen esté en el cielo? Gano muchísimo. Por eso aquellos racionalistas que discuten esto, pero tú, ¿a ti qué te va que esté en el cielo? Si te va para algo, es para bien. ¿Por qué? Cuando toda una tradición de una iglesia de 2000 años te dice esto, ¿cómo no? ¿No te eleva? ¿No te sube hacia arriba? Pues a mí sí. El Papa habla de esto como una razón de conveniencia interesantísima. ¿Cómo una sangre de esta, como la de la Virgen, tan unida a la de Cristo, pues no... ¿cómo una sangre como la de la Virgen va a sufrir la podredumbre del sepulcro? Pues es una razón de conveniencia muy buena para creernos que está arriba, que está asumida a los cielos, en cuerpo y alma. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos de la Virgen? Los mismos que Cristo. Murió, fue enterrada, resucitó, fue asunta al cielo y está sentada a la derecha de su Hijo, junto al Padre, para interceder por nosotros. Por eso, uno de los títulos de la Virgen también es intercesora. No es un dogma de fe, pero es un título popular de toda la Iglesia, de todos nosotros. Hemos pedido a la Virgen, todo el mundo le pide a la Virgen, los niños de pequeños ya piden a la Virgen. Todo el mundo está con la Virgen, todo el mundo está viviendo este misterio profundamente. ¿Por qué? Pues porque ella es intercesora. Como digo, podría ser hasta otro dogma. No hace falta, porque el pueblo lo vive con toda el alma, ¿no? Toda la cristiandad se lo cree, todo el mundo la suplica a la Virgen. Pero no solamente en España, en todas las naciones del mundo. En América del Sur, de una manera casi super exagerada, iba a decir yo, pero no, tampoco es exagerada. Cada uno adora, o cada uno vive el culto divino de la manera que las circunstancias le llevan a vivirlo. Bien, pues es la oración de súplica. Hay una oración muy bonita que he mirado en Google, y Google dice la salve, salve Regina, que nació la salve allá por el año 900 y pico, allá por el Reino de León, o en el Bierzo, o en Galicia, en conexión de alguna forma con el Camino de Santiago, o atacados por el sur por Almanzor y atacados por el norte por los normandos, debieron de sufrir mucho. Y entonces se les hacía la vida en este mundo como muy difícil. Y por eso alguien, si es que es verdad esta teoría, alguien compuso aquello de esperanza nuestra. Tú eres nuestra esperanza. Y no hay otra esperanza que la Virgen la salve, que se hizo. Benedicto XIV me parece que fue el que se hace eco de esta tradición de ahí, de Galicia. Otros lo niegan. Otros dicen que no. Que es de Suiza, que es de no sé dónde. Pero bueno, como los antiguos decíamos, in dubis libertas. En las dudas, libertad. Pues yo, para mí, la salve es gallega o leonesa. Leonesa o gallega, in dubis libertas. Pues bien, la salve, en tiempo de los dominicos, al principio, pues ya era conocida. Y tiempo que nacieron los dominicos, que fue en el siglo XIII, ya llevaba tres o cuatro siglos la salve siendo recitada, siendo una oración popular en toda la iglesia. ¿Y qué pasa con los dominicos? Pues que hoy día todas las congregaciones y monasterios, después de las completas, pues cantan la salve. Y de hecho algunas veces se va a los monasterios del cistercienses, vamos a la salve. En Palencia, por ejemplo, se dice que está la trapa allí cerquita, la trapa de Dueñas, vamos a la salve, a escuchar a los monjes cantar a la salve. Ahora todo el mundo lo hace, pero la patente la tienen los dominicos. La patente de esta salve la tienen los dominicos. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que unieron, después de las completas, la salve con una pequeña procesión y rociando a los frailes con agua bendita en honor de la Virgen María como intercesora. ¿Por qué? ¿O qué sucedía? Lo cuentan en La vida de los hermanos, que es un libro, digamos, en que nos cuenta los principios de la orden de predicadores de los dominicos, por esa ingenuidad de aquella época, pero una ingenuidad que tiene un valor profundo porque al final te acerca muchísimo a la fe. Y nos dice, al principio hubo una época en que los frailes más jóvenes, al principio, en 1215 o así, según se fundó la orden, según se iba fundando y creciendo poco a poco, pues había muchos jóvenes, entraban muchos, todos, prácticamente todos. Entonces los frailes más jóvenes se veían fuertemente atacados, tentados por el demonio por la noche. Y dice que la vida de los hermanos dice que a uno se le aparecía y le mostraba un horno ardiente en el cual iba a arrojarle. A otro se le aparecía en forma de una mujer delicada que lo abrazaba. A otro le regaló una serpiente de fuego. A otros los azotaba y vejaba. De tal forma que los frailes lo que hacían es, se acostaban unos y quedaba un retén de guardia orando para espantar al demonio. Pero no fueron capaces de espantar al demonio. No dio fruto la oración de los frailes. Y entonces se les ocurrió una cosa, seguro que inspirados por la Virgen María, y la cosa fue la salve después de las completas. Añadir la salve al final del día, porque las completas es la última oración que hace un monje antes de acostarse. Después ya viene el silencio profundo. Entonces se canta la salve, se hace una pequeña procesión hasta el altar donde está María, y a la vuelta te van rociando con agua bendita para que se espanten todos los fantasmas, se espanten todos los males y huyan de allí todos los demonios. ¿Y qué sucedió? Pues lo que tenía que suceder, naturalmente, que María dio resultado. Y al punto desaparecieron todos los fantasmas y dejaron de ser inquietados los frailes por la noche. La Virgen se lo concedió. Y quiso, con este gesto, así lo interpretaban aquellos frailes, ser importante para la orden. Los frailes se dieron cuenta, es que la Virgen ha querido hacerse importante para nosotros. Tenemos que tenerla mucha devoción. Cuando nos ha hecho pasar por esto, o ha permitido que pasáramos por esto, y nos ha librado de ello, como un verdadero milagro, es que quiere ser y estar en medio de nosotros. Quiere ser muy importante para nosotros. Pues bien, les puso esta idea en su corazón. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque se lo iban a creer. Los frailes se lo iban a creer, como os estoy diciendo, se lo creyeron. Y como se lo creyeron, pues sucedió. Y la Virgen les amparaba, les amparó, les amparaba, y el patrocinio de la Virgen es muy importante siempre en la orden. Yo estoy seguro que otras tradiciones religiosas pueden contar cosas muy parecidas, muy semejantes, pero también es cierto, digamos, que habiendo habido monasterios tantos siglos antes, tuviera que suceder ahí, en un convento de jóvenes dominicos supertentados. Ahí nació la costumbre de la Virgen, de la costumbre de rezar la salve a la Virgen como intercesora y abogada nuestra. Pues todos somos hijos de la Virgen, todos estamos bajo su manto, todos estamos pidiendo continuamente su intercesión y tenemos seguro de que ella nos lo va a conceder.